Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala. Y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara.
2 de octubre no se olvida.
No solamente no se olvida, sino que está cada vez más presente. Recordemos que la masacre de Ayotzinapa partió originalmente de una búsqueda de los estudiantes normalistas de ir a la Ciudad de México justamente a desfilar por un aniversario del 2 de octubre. Mira, del 2 de octubre nunca sabremos en realidad cuánta gente fue asesinada. Posiblemente nunca sepamos exactamente cuántos fueron desaparecidos. Posiblemente nunca sabremos todo el juego de causas reales que estuvieron detrás de todo ese proceso. Lo que sí sabemos es que fue un elemento crítico para poder acabar con el viejo régimen mexicano de control corporativo. Difícilmente podríamos entender el México contemporáneo sin los estudiantes del 68.
Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad.
Si este gobierno asesino razonara un poquito, este pueblo mexicano no le chiflaría en el grito.
Implicó una lógica de sublevación frente a un gobierno anquilosado en actitudes prácticamente porfirianas, aunque no fuese de una persona, sino de un puñado de políticos encumbrados, y logró desnudar finalmente ese carácter represivo. Echeverría mismo, todavía vivo, de alguna forma, cuando entra a la presidencia de la República, pretende negociar y permitir algunas posibilidades de inserción de algunos grupos. Y eso crea, por ejemplo, la formación de los SHs de la UNAM. En otras palabras, la formación de nuevas maneras de entender la educación. Evidentemente, ahí el papel fundamental en negociación estuvo a cargo del rector de la UNAM, don Pablo González Casanova, uno de los grandes politólogos de la historia de México. Pero Echeverría mismo también repitió el tipo de represión del 68 y sin embargo sigue ahí tan tranquilo en su casa. Y estamos hablando de la gran represión del 10 de junio. Él ya fue juzgado. Estuvo, me parece, hasta en la lógica esta de prisión domiciliaria, alguna cosa así. Pero pues al final no queda una lógica de claridad. Ahora sí que, volviendo a Ayotzinapa, de una verdad histórica real, de todo lo que ocurrió en aquel momento. En todo caso, no queda más que volver a rendir honores a aquellos que vivos, muertos, lastimados, siguen marcando un camino de decir, los muchachos son capaces de pensar por sí mismos, de proponer, de crear y de cambiar el mundo.
Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad, robe al pueblo sin piedad.
Muy buenos días tengan ustedes en este 2 de octubre, 53 años hace ya,
de Tlatelolco, de este 68 del que hablaba Nacho Román, que bueno, pues nos hemos arreglado para que esté aquí en Multiverso el día de hoy. Lo van a escuchar en distintos momentos sin estar en cabina. Y bueno, van a ver. Saludo, ya saludé a Nacho cuando grabamos esto, y saludo ahora a mi compañero Carlos Ramírez Powell, que está desencriptadísimo.
Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas con este café delicioso.
Cortesía del sindicato.
Cortesía de nuestros compañeros del sindicato, que saludamos muchísimo a Raúl de la Cruz, a Pepe Díaz Betancur, que los escuché el otro día en acentos con Ana María García, y luego, o sea, un momento radiofónico vintage, diríamos ahora. Carlos Ramírez, Raúl de la Cruz, Pepe Díaz Betancur, Ana María García, Jorge Triana. Nomás faltó el Negro Guerrero, que se les ha de haber aparecido por ahí, atrás de estos, tras bambalinas.
Estaba en espíritu.
Aquí andaba rondando.
Aquí andaba rondando.
Y bueno, pues sí, ya escuchamos 53 años del 2 de octubre. Los años pasan y seguimos con muchas impunidades. Sí, efectivamente, hubo un cambio ahí de régimen, como decía Nacho. Pero, pues, los gobiernos siguen.
Sí, mira, básicamente el archivo ya está disponible para cualquier persona y, sin embargo, no se publica. Esto es, cualquier persona que estudia a fondo el 2 de octubre ese suceso específico, la Plaza de las Tres Culturas, sabe perfectamente cómo acontecieron las masacres, cómo comenzó un momento represivo tremendo, y sin embargo todavía no se atreven a publicarlo en el Distrito Federal, porque todavía no han terminado de morir los protagonistas, todavía hay protagonistas vivos. Exacto. Sin embargo, bueno, sabemos que fue una típica operación de barandera falsa, en donde el mismo gobierno fue el primero en jalar el gatillo y matar al general de división que estaba a cargo de las tropas que indebidamente fueron enviadas para controlar lo que era una manifestación civil. No había ningún motivo para mandar ejército a una manifestación civil. Sin embargo, el primer muerto lo puso el gobierno con un gatillo de un sicario del gobierno. Eso todavía no se atreven a publicarlo bien en el Distrito Federal, porque la cadena de mando lleva directamente a un personaje que todavía tiene muchísima influencia y presencia en sus herederos políticos en el espectro político mexicano.
Bueno, pues esperamos también los comentarios del público, porque hay todavía muchísimo que investigar, como dices tú, que publicar, o muchísimo que sea investigado y claro, que no sea publicado.
Porque la narrativa oficial, que ya fue vencida en el tiempo, sin embargo no se ha impuesto la correcta, la histórica, la narrativa oficial fue que los estudiantes comenzaron la balacera. Y eso fue de donde se agarró el gobierno para comenzar lo que fueron 3 años de represión terrible y que llevó a los escenarios de guerrilla en Guerrero, en Jalisco, en el norte de México, que es uno de los capítulos más negros del Partido Revolucionario Institucional. Y precisamente por el hecho de que Ayotzinapa está atorado, tiene las mismas raíces del por qué también el 2 de octubre está atorado como una lección histórica de lo que no debe de suceder desde el poder. No se han asimilado las lecciones en el poder. Y bueno, en honor al presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha utilizado la fuerza pública para reprimir a nadie.
Pues
en comparación con lo que estamos platicando históricamente.
En algunas de las marchas de las mujeres, pero bueno, no, sí, efectivamente. No, nada que ver con ese 68.
Nada que ver.
Tienes razón.
Nada que ver.
En eso, ni con Peña Nieto y su
Atenco.
Atenco. Tampoco.
No, bueno, y lo que sucedió durante el sexenio de Calderón de represión a la población en Michoacán.
Tampoco. En eso tienes.
Fue tremendo lo que sucedió durante el sexenio de Calderón en cuanto a su guerra contra el narco, que fue una guerra contra la población descarnada, en donde, pues hay que recordar básicamente el martirologio de Mireles, Tremendo.
Y fíjate lo que decías del 2 de octubre, también fue, ahí empezó también una fuerte represión contra las normales rurales, porque las normales rurales, la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México formaba parte del comité de huelga, del comité uh-huh. dirigente del 2 de octubre, y jugó un papel muy importante, pues ya las normales rurales traían la tradición revolucionaria. Entonces, sí,
y
como
claro,
dijo...
con la reforma educativa de Echeverría empezaron a pegarle durísimo.
Y desde antes, con Díaz Ordaz, fue que desaparecieron a 16 normales uh-huh. rurales, las desmovilizaron, separaron a la secundaria de la normal para que no influyeran con sus ideas...
comunistas.
Exacto. Y bueno, pues por eso, como dice Nacho, el 2 de octubre no se olvida ni se olvidará y está presente, porque sí fue un parteaguas, un hito histórico, ¿no?
Y tenemos el pendiente, no se olvida, pero no se ha terminado de recordar.
Exactamente. Y bueno, otra de las cosas que platicamos con Nacho y que tenemos pendientes aquí con Carlos es las elecciones de Alemania. ¿Qué te parece si escuchamos, Carlos, a Nacho? ¿Y volvemos?
Adelante.
Va.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que el resultado de la elección en Alemania es muy trascendente. Para empezar, estamos teniendo un resultado cerrado como pocos en la historia de Alemania. El Partido Demócrata Cristiano, el partido más ubicado como la derecha alemana de Angela Merkel, que bueno, derecha alemana a veces llega a ser más a la izquierda que a la izquierda mexicana, pero bueno, este partido de la Democracia Cristiana Alemana obtuvo 24.1% de los votos preliminarmente. Y el partido que ganó y que parecía que iba de capa caída y sin embargo ha logrado repuntar últimamente es la socialdemocracia. Digamos que el centro izquierda alemán, que en los últimos 4 años teóricamente estaba en coalición con Angela Merkel, aunque fue muy tibia la participación de los socialdemócratas, y ahora ganan y obtienen 25.7% de los votos. Primer elemento fundamental, el triunfo del Partido Socialdemócrata, que ha gobernado también en múltiples ocasiones en Alemania y que llega a alcanzar acuerdos frecuentemente con los propios demócratas cristianos. Entre los dos partidos estamos hablando de la mitad de la votación total, y entre los partidos más pequeños y otros está todo el resto. Un segundo elemento básico es lo cerrado, además del triunfo del SPD. Uno tercero, que es a mi parecer lo más importante en positivo, es que el partido de Alternativa Federal Alemana, muy ligado con la extrema derecha alemana, muy peligroso, sobre todo pensando en el caso alemán, fue quedando rezagado con respecto a otros partidos. Y esto es muy interesante, obtiene 10.3% de los votos y separa esta tendencia, al menos en Alemania, de avance de este tipo de partidos que fundamentalmente han estado rechazando a la lógica de, por un lado, de los migrantes de los países pobres y por el otro lado de la integración económica con la propia Europa. Entonces, este partido de Alianza Federal pierde muchísimo peso en estas elecciones. Otro punto importante es que la tercera fuerza son ahora los verdes, que siempre han tenido un papel muy importante, los ecologistas en Alemania, y el partido, digamos, liberal o empresarial de Alemania, el FDP, obtiene 11.5% de los votos. Entonces, posiblemente se forme una coalición difícil, extraña, entre, por un lado, el Partido Socialdemócrata y, por otro lado, una alianza a su, digamos, izquierda con los ecologistas y a su derecha con el Partido Liberal. Eso es lo que se estaría esperando originalmente con Olaf Scholz a la cabeza. Y Angela Merkel, pues después de 16 años de gobierno, la verdad es que sí terminó siendo reconocida a diestra y siniestra como una líder excepcional, que eso genera otro punto muy importante. Estamos hablando de una canciller alemana, uno de los rarísimos personajes de, diríamos, la derecha a nivel internacional, que termina siendo aplaudida por las propias fuerzas de izquierda y socialdemócratas en el plano internacional. Entonces, un enorme triunfo el que fue su mandato para esta mujer.
En un inicio de la pandemia se hablaba de que ella era de las que mejor había manejado esta situación.
Más que ella, el sistema alemán tiene una característica económica muy particular, su modelo este de economía social de mercado. Es un capitalismo férreo a nivel de lógicas de producción. Es la apuesta a la libre empresa, el libre mercado, la libre formación de contratos, la libre fijación de precios por parte de los empresarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo se produce? En una lógica tradicional de mercado, pero con dos características muy especiales. Primera, una muy fuerte prohibición, obstáculos a la formación de monopolios y oligopolios en todos aquellos sectores de actividad económica que no sean de muy alto valor agregado, de alta tecnología. Por ejemplo, el mercado de la cerveza en México se divide básicamente entre dos grandes corporaciones. En Alemania se divide entre cientos de empresas, simple y llanamente porque está prohibida la formación de monopolios o cuasi monopolios en este tipo de sectores. No existe ninguna de las grandes cadenas comerciales que existen en México. Y la otra característica fundamental es que además de la lucha antimonopolio, está el que el Estado tiene un enorme papel, no en los procesos de producción, sino en los procesos de distribución del ingreso y de la riqueza. En otras palabras, el Estado alemán dice, ustedes hagan sus negocios, pero gane quien gane, yo me llevo cuando menos la mitad. Son impuestos altísimos. Y luego dice, ¿y qué voy a hacer con estos impuestos? Pues entonces se requiere un extraordinario sistema de salud, un extraordinario sistema educativo, una extraordinaria infraestructura, un extraordinario gasto en investigación y desarrollo, etcétera. Eso genera una particularidad alemana. De hecho, durante los primeros meses de la pandemia, Alemania era uno de los países con más casos en Europa. Sin embargo, al mismo tiempo, era uno de los países con menos muertos. ¿Por qué? Porque la facilidad para hacerse las pruebas era tal en cualquier lado que pues cualquiera se podía hacer su prueba cuando quisiera y como quisiera. Eso, evidentemente, generaba muchísimos registros de casos positivos, pero al mismo tiempo permitía una atención inmediata a toda la gente que tuviera problemas. Eso generó un muy buen manejo de la pandemia, y hay que agregar que junto con eso, también Alemania fue uno de los países que generó o que ha generado un mejor manejo de la migración, sin establecer una plena apertura a la migración, sobre todo del otro lado del Mediterráneo, sí ha sido, digamos, mucho más, yo diría, humana que la lógica que han seguido los gobiernos norteamericanos.
Bueno, pues, ese fue Nacho.
Habría que agregar algunos datos a lo que dice, porque efectivamente Alemania, dentro del espectro de la Unión Europea, es la después de los países nórdicos típicos, estamos hablando de Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, tiene de los estándares de vida más altos, obviamente abatidos a raíz de la crisis migratoria. Hay que entender que en el 2015, con el influjo de 1 millón de refugiados, digamos que las estructuras de asistencia social de Alemania se vieron no fracturadas, pero sí tensadas al máximo. De hecho, uno de los motivos principales en el deterioro de la salud de Angela Merkel y de su erosión de consensos hacia el interior de su partido fue precisamente la crisis migratoria, sobre todo el incidente lamentabilísimo desde el punto de vista de la generación de consensos de lo que fue el año nuevo alemán del 2015, en donde hubo una celebración malograda porque los refugiados recién llegados se dedicaron a agredir a las mujeres que andaban en las distintas ciudades, Hamburgo, Colonia, fue muy notorio, y el mismo Berlín, ¿no? Pero abundando en lo que dice
Nacho,
es importante señalar que el sistema de salud alemán es un sistema de salud integral. Esto es, no es el sistema de salud una raya que se pinta en el hospital y nada sucede fuera del hospital. Hay una estructura asistencial proactiva en el sistema escolar en donde se está monitoreando hasta el peso. Entonces, Alemania tiene una de las estructuras alimenticias y de salud mejor integradas de toda Europa, y tú sabes que el principal factor de mortalidad durante la pandemia fue precisamente el de la obesidad y la edad avanzada. Entonces,
o la desnutrición.
Y la desnutrición. La pobreza. Es que la obesidad no es buena nutrición. Entonces, Alemania tuvo esas ventajas comparativas frente al Reino Unido, que tiene un esquema de nutrición que dentro de lo que es el espectro europeo es de los peorcitos. Tiene lo que se puede llamar una dieta pobre. Es una dieta para llamar...
Las salchichas y la cerveza.
Sí, podríamos llamar la dieta de tienda de autoservicio, la dieta inglesa, ¿no? Y vamos, precios comparativos, el Purchasing Parity Price de Inglaterra frente al alemán es terrible, el comparativo. Entonces, Alemania efectivamente fue la que más pruebas hizo. Hay que recordar que las pruebas daban una enorme cantidad de falsos positivos en el principio de la pandemia y por lo tanto tenían registrado una alta incidencia con muy baja mortalidad, porque fueron los que más promovieron la prueba PCR. Por lo tanto, población sana, bien alimentada, con muchísimos falsos positivos, obviamente que dio un excelente manejo de la pandemia. Y hay que entenderlo, que los alemanes, en el primer impulso de la crisis de la pandemia, estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo, rápidamente desecharon los ventiladores como una solución para los enfermos. Fueron los primeros en decir esto. No es ninguna terapia que ayuda, esta terapia mata. Fueron los primeros en descontinuarla, utilizándola únicamente en casos muy muy extremos, ¿no? Mira, el otro dato que señala Luis Ignacio debería de ser orgullo que debería intentar exportarse dentro del esquema de la Unión Europea, que es efectivamente el de la no monopolización. La ley antimonopolios alemana es realmente un ejemplo a seguir hasta para México. O sea, si nosotros activáramos nuestras leyes antimonopolios y las actualizáramos a como las tienen los alemanes, estaríamos del otro lado. Es en donde Nacho Román tiene toda la razón al decir que esa derecha alemana se parece a nuestra izquierda mexicana en cuanto a políticas sociales, ¿no? Es el fin de la era Merkel y siento que eso es lo más importante de este proceso electoral. Sin embargo, señalar que realmente el bloque de coalición que va a gobernar es el gato pardo perfecto. Es una coalición inevitablemente rojinegra. No más que ahora va a cambiar el orden de los factores. Durante 16 años fue el CDU arriba y el SPD abajo. Ahora, por una cantidad indeterminada de tiempo, vamos a imaginar que 4 años, porque en política nadie puede dar por seguro la reelección, durante 4 años el espectro va a estar dominado por un canciller de la SPD, que es gris, es un burócrata eficiente que no emociona a nadie, y creo que eso es un punto a favor electoral en Alemania. Es una persona que no tiene declaraciones rimbombantes ni, o sea, es realmente un anónimo.
Sí, pues yo no nunca había escuchado hablar de él. Exactamente. Digo, no que yo sea la más informada y sabionda del mundo mundial.
Pero tú escarbas en la red y busca aforismos del líder del SPD y no los vas a encontrar. Es una persona dedicada a declaraciones no espectaculares. Sin embargo, bienvenido al cambio, sobre todo porque, mira, el SPD en el contexto actual alemán va a generar lo que se podría llamar un cambio de geometría interna. Hay que recordar que Alemania son muchas regiones y cada región tiene tradiciones políticas distintas. Entonces la llegada del SPD reintegra al occidente alemán, porque había un peso político específico del oriente, de los Ossis alemanes, con Angela Merkel, que ahora se va a ver contrapesado por una temporada en donde está más centrado en la vieja capital de Alemania Occidental, que era Bonn. Va a estar más centrado en Bonn que en Berlín el juego político. Ahora, en el marco internacional, bueno, Alemania confronta a una situación desastrosa en la Unión Europea. Primero porque se inaugura este ciclo con una mega crisis energética en toda Europa. Los precios del gas natural en Inglaterra se quintuplicaron, los precios del gas natural en Francia se triplicaron. Alemania es una situación, una circunstancia similar. Hay que recordar, lo he platicado mucho en otros programas, Rusia ya terminó el gasoducto que conecta a Alemania con Rusia. Sin embargo, los inspectores alemanes se van a tomar 4 meses de tiempo para inspeccionar el trabajo y dar el banderazo de salida para que se pueda suministrar gas natural. Entonces, Europa en este momento se encuentra confrontando un invierno con sus depósitos de energía para calefacción y proceso industrial a únicamente la mitad de lo que necesita para transitar todo el invierno. Y le están pidiendo a Rusia que ponga gas natural en Europa a precio de mercado spot. Y Rusia se niega a ello, ya no es el socio plegable de los últimos 10 años, ahora ha endurecido su postura, y dice, si no hay un contrato de suministro de largo plazo, no voy a entregar el gas. En otras palabras, amarramos precio y compromiso de compra, venta, por lo menos 5 años, o simple y sencillamente me voy con los clientes que saben pagar mejor y que no me hacen un teatro político cada vez que entrego 1 millar de pies cúbicos, que son los chinos, que confrontan su propia crisis energética por su conflicto con Australia. Estamos hablando de que de repente China dice, ya no quiero comprar carbón australiano, que era el 30% del suministro de la energía eléctrica en China. Entonces, se incrementa la demanda de energético ruso y del Medio Oriente de una manera extraordinaria. Europa atraviesa este invierno una crisis energética que es una crisis financiera, porque estamos hablando de que se les subió el precio promedio del kilowatt hora en 4 veces, 400%. Y eso a cualquiera hace temblar. Mira, ya van 15 empresas de suministro eléctrico en Inglaterra quebrando y no me he fijado la atención de cerca en lo que está pasando en Francia, pero realmente es desastroso lo que está pasando en todo el continente.
Y también, bueno, y sin tocar lo que está pasando en México, que también hay crisis con las propuestas de reforma eléctrica y energética de AMLO, que tocaremos, tenemos pendiente una visita de don Esteban Garay y con Nacho también. Ahorita se nos pegó el corte. Si quieres, nos vamos primero al corte y luego a la radio.
Regresando
trinchera.
A la radio trinchera, claro.
Órale, va.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Dien Bien Phu, o el arte de la estrategia marxista. Segunda parte. En nuestra anterior entrega, Rebelde Radio Escucha, explicamos la primera fase de la campaña vietnamita contra el plan de conquista francés, contra el plan Navarre. El ejército vietnamita logró, durante aquella primera fase de la campaña de invierno-primavera de 1953-1954, convertir en realidad la contradicción que acechaba a los imperialistas: dispersarse y perder las batallas, o concentrarse y perder terreno. Los vietnamitas y sus aliados en Laos lograron abrir 6 frentes de lucha y combate, impidiendo con ello la concentración total del ejército francés. Pero, rebelde radio escucha, no hay estrategia sin táctica. No hay estrategia sin táctica. Ahora, el desarrollo de las operaciones planteaba 2 problemas tácticos: atacar o no atacar el campo fortificado de Dien Bien Phu. Y si se decidía el ataque, la pregunta era entonces, ¿cómo hacerlo? Asunto nada sencillo de valorar si se considera que para inicios del año 1954, las fuerzas vietnamitas nunca habían atacado un campo fortificado francés. Los vietnamitas habían optado siempre por combatir las fuerzas francesas fuera de sus campos fortificados e incrementar la presión guerrillera en la retaguardia francesa. A lo sumo habían atacado alguna plaza de 1 o 2 compañías, máximo de 1 batallón. Los generales franceses consideraban el campo fortificado de Dien Bien Phu como una fortaleza inexpugnable, pues disponía de 17 batallones de infantería, 10 compañías, 1 batallón de ingenieros, 3 grupos de artillería, 1 compañía de tanques y 12 aviones. Todo ello resguardado por 49 puntos de apoyo, trincheras subterráneas y varios campos de aviación. Por su parte, los vietnamitas contaban con una artillería débil, sin tanques y sin aviones, una débil artillería que incluso se encontraba a cientos y cientos de kilómetros de distancia del campo fortificado de Dien Bien Phu, en la retaguardia vietnamita a 500 kilómetros de lejanía. Para hacernos una imagen del terreno, rebelde radio escucha, Dien Bien Phu está ubicada en una zona montañosa y selvática. Se trata de una cuenca rodeada por elevaciones de más de 1000 metros de altura. O, para usar la visual metáfora que utilizó el propio Ho Chi Minh, piense usted en un casco de guerra. Los franceses estaban en la parte ahuecada del casco y defendían los bordes superiores del casco. Una ofensiva tendría que luchar primero por controlar algunas partes del borde superior del casco. Los generales franceses y estadounidenses consideraban que un ataque vietnamita a Dien Bien Phu sería un suicidio, pues el fuego de la artillería y la aviación francesa podría aniquilar cualquier avance proveniente de la montaña antes de que pudiera desplegarse en el valle.
The Ballad of Ho Chi Minh.
El abastecimiento para un combate en Dien Bien Phu era un gran problema logístico para ambos bandos. Por un lado, los imperialistas tenían que abastecerse principalmente por aire para poder surcar la selva. Por otro lado, si los vietnamitas decidían atacar, debían abastecer a su ejército de alimentos, armas, municiones y artillería, transportando todo desde su retaguardia a 500 kilómetros de selva. Piense usted que un cañón de 75 milímetros pesaba por aquellos años aproximadamente 2,5 toneladas. ¿Atacar o no atacar Dien Bien Phu? La respuesta se encontraba en una materialista y dialéctica valoración de la correlación de fuerzas. Por eso, la pregunta que se formulaba el general Giap era: en la relación de fuerza de ese momento, ¿teníamos la posibilidad de destruir el campo fortificado de Dien Bien Phu? ¿Teníamos la certidumbre de obtener una victoria atacándolo? La respuesta fue un crítico y agudo sí. El ejército vietnamita, comandado por el general Bo Nguyen Giap, atacaría el inexpugnable campo fortificado de Dien Bien Phu. ¿Suicidio o victoria? ¿Cómo se desangró la batalla por Dien Bien Phu? ¿Cómo se jugó aquel ajedrez mortal? Sobre todo esto, rebelde radio escucha, hablaremos en nuestra siguiente radio trinchera. Es decir, esta historia, o mejor dicho, esta batalla, continuará.
From the jungles and the mountains, from the rice lands and the plain of reeds, march the men and the women of the Indo-Chinese army, planting freedom with victory seeds. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From Vietnam to the Saigon Delta,
That's the armies of Vietnam and the Winsters, the banners of the Indo-Chinese people, peace and freedom and Ho Chi Minh. Oh,
cambio oh, Chi Minh. Y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Seguimos aquí en Multiverso. Muchísimas gracias a Enrique Guerrero en esta segunda entrega de esta serie de 4 radiotrincheras. Y quiero agradecer también, como siempre, a José Luis Vázquez, al Joe aquí, que además de todas las cosas que hace también, ahora es foco rojo, es un foco. Él ejerce de foco, ¿sabes? Así, pum, se prende y se apaga.
No pierdas esperanzas, ya pusieron la cajita del próximo
No, bueno, pues estoy yo realmente agradeciendo y felicitando. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Multiverso 360 en el Facebook, Multiverso 360 Comentarios, o al 3134-2222, las extensiones 12801 a la 12803. Y antes de irnos, Carlos, a otra de colaboración de Nacho, a mí, bueno, y ya verán mi desahogo y con estas lluvias y todo, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo va el asunto del calentamiento global?
Sí, ha habido mucha información porque el 31 de octubre se junta la COP26, es la 26ª reunión de ese organismo internacional que está buscando generar consensos para reducir las emisiones de carbono. Entonces, desde finales de agosto, todos los medios masivos de comunicación internacionales empiezan a calentar la nota y se reactiva a Greta Thunberg, que ha estado a la ofensiva reclamándole a los políticos que son muchísimo bla, 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 y más bla, 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 bla.
Que eso sí fue... es cierto.
Claro, es totalmente eso... cierto. No, bueno, pero el caso es de que, bueno, dije, bueno, ¿cómo vamos con el tema del calentamiento global? Y pues inmediatamente fui a buscar la nota y efectivamente millones de muertos en esta ola de calor. Tremendo, y mira, se están perdiendo cosechas, incluso la húmeda Inglaterra tiene en este momento una escasez de agua potable, Escandinavia está tremendo, y Alemania también no le ha caído una sola gota.
¿En dónde estás viendo eso?
Ay, perdón, no era 2021, 1921.
Pon un poco de más atención, por favor, a la hora de que des tus notas fake news.
No, no es fake.
O más bien, un poco atrasada.
Pues yo nomás puse 21 y dije, pues...
100 años de atraso. Mejor vámonos a oír a Nacho Román. A ver.
Estaba bastante más caliente hace 100 años que hoy, ¿eh? Con eso te digo todo.
Bueno, yo... 1921, ¿eh? Yo...
Aquí está la nota, la tengo en... Ahorita la comparto en Multiverso.
Aquí la va a compartir en la página de Multiverso. Y vamos a escuchar a ver qué nos... nos dice Nacho Román acerca de, hubo ceremonias para cambiar las administraciones, ¿no? De aquí locales, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Nacho Román y volvemos.
Entre el jueves pasado y el viernes se hicieron, digamos, las ceremonias de los cambios de administraciones públicas en el plano municipal y legislativo, particularmente estoy hablando de Jalisco. Los resultados de las elecciones marcan muchísimas cosas que vale la pena resaltar, a mi parecer. En primer lugar, la consolidación de MC como un partido en el poder en Jalisco, que ahora se irá acompañando de ser gobierno estatal también en Nuevo León. Eso da una fuerza muy, muy importante para ese partido, y sin embargo, hay un desgaste, creo yo, más o menos evidente del gobierno estatal. La pugna del gobierno estatal con la Universidad de Guadalajara es el último capítulo de una serie de conflictos que ha tenido muy particularmente Alfaro con muy diversos actores sociales que podemos ir señalando desde el gobierno federal hasta Kumamoto, pasando por 50,000 actores locales y que también marca una situación de desgaste. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas del aparato del gobierno estatal? está buscando una mayor influencia de carácter nacional, parece que hacia adentro del estado de Jalisco no lo logrará mayormente. Entonces creo que veremos un gobierno de Jalisco mucho más involucrado en temas de orden nacional y en una búsqueda de juegos de alianzas hacia adentro y evidentemente hacia afuera de MC, aunque ahorita tiene diferencias importantes. Otro punto importante es finalmente el nuevo presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, ha tenido lógicas de acercamiento y distanciamiento en muchísimas ocasiones con el propio gobernador. En otras palabras, parece haber una cierta autonomía de este poder local y que seguramente en una perspectiva de ascenso político también irá tejiendo mayores alianzas con los demás presidentes municipales surgidos de MC y también seguramente con el poder legislativo local. La lógica que ha tenido en los últimos años este partido, el Partido Naranja, ha sido un naranja cada vez más azul. Aunque el PAN no tiene una presencia directa, luego de la caída finalmente del PAN por la lamentable gestión de Emilio González Márquez, de cualquier manera sigue teniendo la lógica de pensamiento del PAN una enorme presencia en el estado, fundamentalmente ahora con el gobierno de MC. ¿Qué tanto este partido va a reproducir la lógica de gobierno, de economía, de política y de sociedad que había tenido anteriormente el PAN y eso va a continuar hacia el 2024? No lo sabemos, es una incógnita. ¿Cómo va a enfrentar de manera similar o diferenciada la crisis del COVID? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con aquello de la lógica de la salida del pacto fiscal? Tampoco está claro. En todo caso, estamos en una situación todavía de mayor incertidumbre con respecto a Jalisco de lo que lo estamos a nivel nacional.
Nacho, muchísimas gracias por seguir en comunicación con nosotros por diferentes medios y pues te esperamos próximamente en cabina.
Un fuerte abrazo, Margarita, lo mejor del mundo.
Un abrazote.
Y abrazo a Carlos, a tu público, a Joe, a toda la banda, a Arturo, al Pillo, a todos los compañeros de Radio UDG.
Bueno, pues Nacho Román, en este análisis brevísimo de la cuestión local, yo nada más, sí, te voy a decir una cosa, Carlos.
Venga.
Carlos, yo, Arturo, los que me están escuchando del otro lado. Ayer yo hice de Zapopan a mi casa, que está ahí por el bosque del Mixtecuil, 3 horas y media. Debido a que el paso a desnivel de Valle Imperial y Juan Gil Preciado estaba inundado, porque como se han dedicado a hacer casas, que es Valle Imperial, Capital Norte, ¿cómo se llama?
Hay otra que se llama, ¿cómo se llama esa colonia de lujo? Hamburger Hills.
No sé. Y entonces, se inundó el paso a desnivel, además de muchas otras, ¿no? Se cayó el cielo y todos los que vivimos por ahí, ¿por qué no? Viernes en la tarde lo dedicamos a estar en el coche, miles y miles y miles de personas, que aparte no sé por qué no salió en las noticias. Pero yo no entiendo.
No son noticias, ustedes no son. La gente atascada en el tráfico no puede ser noticia.
O sea, no, pero no es atascada en el tráfico, es una catástrofe. Que un paso a desnivel que acaban de terminar de hacer, ¿para quién? Para el movimiento inmobiliario de Zapopan y ahora.
Movimiento Naranja.
O sea, ¿cómo es posible que el jefe del cártel del movimiento inmobiliario de Zapopan ahora vaya a ser el jefe de Guadalajara, por decirlo así de una manera benévola?
Eres muy benévola.
De una manera benévola.
Bueno, o sea, es que una cosa es hacer un puente y otra cosa es drenarlo. Tú sabes que si haces un paso a desnivel, el desnivel que va abajo, pues no drena.
Bueno.
Entonces, es un reto.
¿Esto es una nota de 1921 también?
No, en 1921 el reto de ingeniería de drenar un túnel ya estaba resuelto. En el 2021 ya es más difícil.
No, y además te voy a decir una cosa, ¿no crees que a las 3 horas y media estuve parada en un mismo lugar? Lo cual sí reportaron mis vecinos que siguieron muy obedientes el camino. Yo me desesperé y me fui, porque todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero Roma estaba cercada. Roma estaba cercada, no podías llegar a Roma. Por ninguno de los caminos que llevaban a Roma, llegabas a Roma.
Por eso, mira, a nosotros nos convendría muchísimo el calentamiento global que fuera efectivo, porque se nos vendría una sequía y Guadalajara estaría muy agradecida, porque Guadalajara no es una ciudad a prueba de agua. O sea, al primer remojo sufre disfunciones tremendas. Pero mira, el tema de los pasos a desnivel, una vez más te lo voy a repetir, es alta ingeniería que se perdió ese conocimiento, ese lore, ese folklore, hace por lo menos 50 años. ¿Tú recordarás el paso a desnivel que pasa por López Mateos y Avenida de las Rosas?
Sí.
Ahí había un pequeño problema de ingeniería, que es el de que si tú metes un tubo de 4 metros de diámetro, sí, su capacidad es por lo menos el doble de transporte de agua que si metes 2 ductos de 2 metros de diámetro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A la primera lluvia se dieron cuenta que 2 más 2 son 4, sí, efectivamente, 2 ductos de 2 metros de diámetro suman 4 metros, pero un ducto de 4 metros tienes que multiplicarlo por 4. Un ducto de 4 metros lleva 16 metros cúbicos por segundo, en vez de los 4 que llevan 2 metros los tubos. Entonces se les tronó la tubería, no podían meter grúas porque el túnel no es lo suficientemente alto. Y fue un proceso de ingeniería que duró aproximadamente en el tiempo como 250 millones de pesos. Entonces, mira, hay ciertas cosas que el ingeniero Matute Remus ve desde donde descansa en las alturas y pues se revuelca de risa.
No creo que de risa,
Es que es mucho involuntario. O sea, el lago involuntario que tenemos debajo de los arcos del milenio lo dice todo.
No, bueno. Es que si no es un lugar, es otro. O sea, tú hubieras visto los ríos porque ya desde que yo estaba en Zapopan, Eva Briceño, me traté de meter por Santa Margarita, ¿no? Por atrás, y ríos desde ahí, no había por dónde entrar.
Bueno, pero a ver, tapatíos, hago un llamamiento a la cordura y a la racionalidad. Si empieza a llover, no se muevan, porque corren el riesgo de un percance mayor. Pues empieza a llover, quédense quietos.
Me hubiera ido a tomar un café, me hubiera sentado 3 horas y media, ¿verdad? Más a gusto.
Meditando, exacto, madurando procesos.
Exacto, algo así. Oye, mira, aquí tenemos varios mensajitos. María Gracia dice que el jueves le pasó también algo así. 2 horas entre lluvia y bajada de agua por Avenida de los Maestros y la Calzada. La realidad es que el desorden en la planeación urbana, dice plantación, pero me imagino que pero suena
pues
muy
es
bien.
Que nos tratan como si fuera una plantación.
Exactamente, en la plantación urbana afecta a toda la ciudad, a unos más directamente y a otros indirecta, pero a todos, no solo por los tráficos, sino por la tensión que genera entre la población, efectivamente. Y dice que sí, que como dice Carlos, hay algunos que pueden quedar guardados, pero otros no. Efectivamente, yo ayer no tenía nada que hacer más que llegar a mi casa, ¿verdad? Y preparar aquí, terminar de preparar Multiverso, pero me hubiera podido quedar en un café. Pero hay gente que viene saliendo de trabajar, que tiene que llegar a ver por sus hijos, a recogerlos, ir, venir, los camiones enfrente de mí parados.
Lástima.
Completamente parados.
Lástima, o sea, sorry, pero eso, lo vuelvo a repetir, eso no es noticia.
No, bueno, pues...
Eso es lo cotidiano.
Pues sí.
Eso es lo normal.
Ya sé. Noticia tu calentamiento global. Y se ríe muchísimo Edith de tu 1921 y dice que es como las fotos que hay del lago de Chapala, casi seco en 1911.
Sí. Sí, es un tema larguísimo el climatológico.
Sí, que ya llegamos al final de Multiverso. Tendríamos que dedicarle uno entero.
Sí.
pero sí, esta cuestión de la planeación en la plantación urbana, como dice María Gracia, efectivamente, y el despojo y cortar árboles, siguen cortando árboles en el Nisticuil para seguir haciendo edificios, bueno.
Oye, quiero traducir una letra para
porque nos vamos a despedir, ¿verdad?
Conmemorar la victoria del Partido Socialdemócrata Alemán, que dice, es con lo que nos vamos a despedir.
Sí.
Tú que tienes tanto, he llorado tanto, separados nosotros en la mente, aunque unidos en el corazón, nosotros que llevamos juntos tanto tiempo, tu aliento es tan frío, y sin embargo tu corazón está en llamas. Tú y yo nos quedamos. Alemania, mi corazón está en llamas. Quiero amarte y condenarte. Alemania, tu aliento tan frío. Tú tan joven y tan vieja, Alemania. Yo no quiero dejarte nunca, lo sé. Puedes ser amada y quiero odiarte. Tienes arrogancia y superioridad en el gesto. Toma el control, entrega, sorpresa, emboscada. Alemania. Alemania sobre todos.
Ahora dilo en alemán.
Uberales.
Ahora todo en alemán. ¿No?
Otro día. Me sale muy pakistaní mi alemán.
Bueno, pues con esto nos vamos a despedir de este multiverso que estuvo cargadito, Carlos.
Y quiero que gracias. Y quiero que entre. Esta rola es un clásico instantáneo de Rammstein. Y recomiendo que también vean el video porque es estremecedor.
Ah, pues ponlo también en la página, ¿o no?
Sí, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias al Joe, gracias a Carlos Ramírez Powell, a Nacho Román, que estuvo también, a Enrique Guerrero. ¿Y ahí vienen ya los territorios?
Muchas gracias. Feliz sábado. We'll be right back.
cuenta de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.